Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 14 al 16. Allí nos dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay algunos resortes en nuestro corazón que muestran el nivel de corrupción al que están sometidos. Si nos observamos atentamente, podemos ver cómo cuando estamos en medio de dificultades, sobrevuela la tentación de tomar decisiones completamente contrarias a la palabra de Dios, porque entendemos que tenemos atenuantes para justificar nuestros pecados, porque estoy en esa situación, y entonces, como Dios sabe que estoy en esa situación, esto me da licencia para pecar. No es que pensemos así de una manera consciente y determinada, pero sí inconscientemente nos lleva la mente a eso y los hechos lo corroboran. Cuando alguien se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, el próximo paso será pensar que tiene ciertos derechos especiales para aliviar un poco el camino difícil por el que tiene que andar. Y entonces, Dios me tiene que excusar. ¿Cuál es el resultado de asumir esta conducta? Generalmente pensamos que podemos aliviar la situación en la que nos encontramos atentando contra los mandamientos, porque curiosamente en mi caso particular el mandamiento no se aplica. Lo que conseguimos con esto es añadir más problemas al problema que teníamos primero. Esta es una conducta lamentablemente muy común entre los cristianos. Una persona tiene un problema, puede ser un problema económico, una enfermedad, relaciones familiares, laborales, políticas, sociales, da igual. Pero esto le lleva al agotamiento y en vez de afrontarlo de manera adecuada con los recursos que nos provee la Escritura, resulta que reacciona con amargura y descontento hacia eso que le está ocurriendo. No presenta la batalla de la fe. Fijaos las veces que la Escritura habla de la batalla de la fe. Para los cristianos, en su caso particular, la batalla de la fe no existe. Eso es para los antiguos. En mi caso, no. Claro. No se acuerda de la batalla de la fe. No lucha contra los elementos. Se deja arrastrar por las circunstancias. No asume que es una prueba para su fe. Lo cual le lleva a estar quejándose, amargado por completo y violando los mandamientos, los principios o los mandatos que Dios en su palabra clarísimamente expone. El próximo paso será probablemente cometer más deslices pecaminosos, porque ya sabéis que un pecado no viene solo, todos van de la mano. Y uno lleva a otro, y luego a otro, y luego a otro, y luego vete a saber dónde acabamos. Pero así es el cristiano. Así que como de un pecado va a otro y luego a otro, resulta que encontramos, lamentablemente, digo de nuevo, a creyentes que dicen, no tengo deseos de orar. Porque claro, es que oro y Dios no me concede lo que yo le pido. Bienvenido. O sea, tú piensas que Dios es Aladino y su lámpara maravillosa, que sale el genio y cumple tus deseos. Eso es lo que para ti es Dios. Como Dios no responde a tus oraciones según tus deseos, ya para qué vas a seguir orando, ¿verdad? Es que no tengo ganas de leer la Biblia. Claro, ¿cómo vas a tener ganas de leer la Biblia si la Biblia te hace clac directamente a la conciencia y al corazón porque estás violando todos los mandamientos habidos y por haber? Porque sigues tus propios caminos y no sigues la palabra de Dios. Es que no tengo ni ganas de ver a los hermanos. Claro, es que no tienes ganas de ver a nadie. Efectivamente. Pero eso demuestra cómo está el estado de tu corazón. De manera que ahora esta persona tiene dos problemas, en vez de uno que tenía al principio. El problema que provocó esta cadena de reacciones pecaminosas, que no supo afrontar ni supo ver exactamente cómo todo encaja en la providencia de Dios y cómo le ha venido sobre él, y después las consecuencias provocadas por el pecado en sí mismo, que está cumpliendo un despropósito tras otro. Así que difícilmente podemos avanzar por ese camino. Lo que hace la vida insoportable muchas veces no son los problemas en sí mismos que tenemos. Nosotros nos parece que solo nosotros tenemos problemas. Si hubiéramos nacido en el primer siglo, íbamos a ver lo que son problemas. Lo que nosotros ahora mismo tenemos es nada, si lo comparamos con otros hermanos que sufrieron terriblemente en siglos anteriores. Por eso decía que lo que hace la vida insoportable muchas veces no son los problemas, sino la respuesta que le damos a los problemas, que son los que nos ocasionan situaciones dolorosas a causa de que en vez de corregir y afrontar la primera situación que tenemos que hay que resolver, la dejamos pasar, o pensamos que en nuestro caso no se aplica nada y seguimos con otro pecado y con otro pecado y con otro pecado hasta que aquello explota por algún sitio. A pesar de haber sido rescatados por Cristo, seguimos con el viejo hombre a cuestas y lo llevamos tan contento. El viejo hombre quiere recuperar el lugar que tenía antes. Y a veces el cristiano, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así. Dios ha prometido que seremos bienaventurados, pero solo cuando vivamos en el marco de su voluntad revelada en las Escrituras, no aparte de, sino en el marco de su voluntad revelada. Debemos recordar que la marca distintiva del creyente para obtener la bendición de Dios es la obediencia. Seguramente en el púlpito jamás habréis oído esta palabra. Quizá ni en la Biblia esté, pues fíjate, hoy vamos a hablar de eso, la obediencia. En estos versículos que vamos a estudiar hoy, Pedro advierte a los creyentes que deben evitar conformarse al sistema de vida y de pensamiento del mundo. Los textos que leíamos en el sermón anterior, históricos, nos hablaban de ojo con los adivinos y agüeros. Ojo, hoy tenemos, le hemos cambiado el nombre de adivinos y agüeros por profetas evangélicos. ¡Qué bonito! Pero lo demás es igual. Los católicos han cambiado a Asera y a Baal por San Pedro y Santa María. ¡Qué bonito! Le hemos puesto nombres cristianos, pero la idolatría es atroz. ¡Qué astuto es Satanás! ¿Cómo engaña? Lo peor es que cuando uno no tiene las bases bien asentadas en las Escrituras, el mundo te lleva de acá para allá, Satanás te apalea como quiere y un poco más, porque no tienes el ancla puesto donde debe estar, que es en Cristo y en su palabra. En estos versículos, decía, que estudiamos hoy, Pedro advierte a los creyentes que, para que no se conformen al sistema de vida en el que vivimos, a las modas de pensamiento, a dónde nos quieren llevar, a cómo todo está manipulado, aunque a nosotros nos parezca que no, todo está manipulado y hace que las tendencias de pensamiento y las modas de pensamiento giren de acá para allá. Y Pedro insta a aquellos a quienes les escribe su carta, a nosotros también, a que luchemos por la santidad. Y confirma su aseveración, su afirmación, la confirma con un texto tomado del Antiguo Testamento, el que leíamos en Levítico. Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Así que el apóstol Pedro está diciendo, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo, dice el Señor. Y se va a coger el texto del Antiguo Testamento, lo cual nos muestra la unidad de todas las Escrituras. Nuevamente, el Antiguo Testamento son las Escrituras, igual que el Nuevo Testamento. No podemos separar el Antiguo de un Dios malo y el Nuevo de un Dios bueno. No, no existe tal cosa. Los apóstoles explicaron todo lo que los profetas habían dicho. Y el cumplimiento de todas las profecías es Cristo. Y Cristo, para afirmar su posición como el enviado por Dios, cuando está con los discípulos de Emaús, empieza a hablar desde Moisés, los Salmos y los profetas. Y confirma que efectivamente él era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y lo que hacen los apóstoles es seguir exactamente la misma secuencia que el Señor había iniciado. Y nos están explicando, nos están abriendo todo el Antiguo Testamento, que para ellos, cuando ellos nos hablan, escudriñar las Escrituras, ¿a qué Escrituras creéis que se referían? Al Antiguo Testamento. Escudriñar las Escrituras, al Antiguo Testamento, eso eran para ellos las Escrituras. Nosotros que vivimos después de la época de los apóstoles, tenemos a los apóstoles como nuestros maestros. Ellos abren las Escrituras, el Antiguo Testamento, y nos muestran las Escrituras. Todo el plan perfecto de Dios. Hay unidad, por tanto, en las Escrituras, porque toda ella es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es el Nuevo Testamento es inspirado por Dios y el Antiguo no. Toda la Escritura es el Antiguo Testamento principalmente Y después, evidentemente, las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero toda la Escritura es inspirada. De nuestro texto se desprenden tres puntos. Aquí tenemos una advertencia, tenemos una exhortación y tenemos una confirmación. Los que hoy hayan venido diciendo, ¡ay, qué bien me lo voy a pasar en el culto, voy a salir más contento! Pues malas noticias. Te va a doler lo que vamos a hablar, bastante. Así que bienvenidos a la Escritura, porque cada vez que los profetas tuvieron que corregir al pueblo de Israel, ninguno de ellos salió saltando. A todos les dolió. Ayer lo comentaba con Valentín. La palabra de Dios es un bisturí. Nosotros estamos enfermos. ¿Y qué pasa si tenemos un tumor? ¿Queremos que nos sane el médico o queremos seguir tan contentos con el tumor? No, tiene que pillar el bisturí, abrir una incisión, extirpar el tumor y volver a coser. Eso nos duele una barbaridad. Pero si queremos sanar, esa es la medicina. Y esto es lo que hoy vamos a tener. Hoy vamos a comentar, tenemos tres puntos, decía, en nuestro texto una advertencia, una exhortación y una confirmación. Y hoy solamente vamos a poder tocar el primer punto, que es una advertencia. A su vez vamos a dividir el punto en cinco apartados. El primero, la advertencia a la que nos lleva la Escritura es, obedece a tu padre. La segunda, evidencia la santidad. La tercera, asume la prueba de la fe. La cuarta, mortifica el pecado. La quinta, usa los recursos divinos. Así que vamos a empezar por la primera, obedece a tu padre. Pedro aquí está diciendo, como hijos obedientes, estoy escribiendo a la iglesia, es lo que puedo intuir, ¿verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Los que reciben una herencia casi siempre son los hijos de la persona que ha fallecido y que ha dejado un testamento. Nosotros somos hijos de Dios, no por nacimiento, sino por adopción. Dios nos ha adoptado como hijos suyos en base al sacrificio de Cristo, su Hijo. Entre los griegos y los romanos del siglo I, cualquier persona a los que ellos adoptaban como hijo pasaba a formar parte de la familia sí o sí, de una manera completamente integral. De hecho, algunos emperadores eran hijos adoptivos y seguían la línea genealógica de sus padres. Ellos tenían muy asentado el aspecto de la adopción. Es exactamente eso lo que nos dice la Escritura respecto a la relación que tiene Dios con nosotros. Hijos adoptados, pero que gozan de todos los derechos de la salvación y de nuestra herencia eterna en los cielos. Los padres enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, ¿o no? ¿Alguno de vosotros que tiene hijos le enseña a sus hijos, oye, te voy a enseñar a ser desobediente? ¿Alguno de vosotros se le ocurre tal cosa? ¿A qué no? Pues es exactamente lo que Dios demanda de nosotros. Dios nos enseña a ser obedientes. De hecho, podemos esperar con toda justicia que nuestros hijos nos sean obedientes. Es lo que dice la ley. Y además es lo que dice la evidencia. En sentido literal, Pedro llama a los destinatarios de su carta hijos de la obediencia. Eso es lo que se podría traducir literalmente. Así que Pedro usa este término de hijos obedientes para introducir el concepto de santidad. La obediencia y la santidad son las dos caras de la misma moneda. Aquellos que andan por el camino de la santidad es porque son hijos obedientes. Los hijos obedientes muestran su obediencia en que cuando se ponen a andar, andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si tú andas de acuerdo no a la voluntad de Dios, empieza a preguntarte bastantes cosas. Esto es un matiz que no podemos olvidar. Aquellos que andan por el camino de la santidad es porque son hijos obedientes. Pero si no hay obediencia, entonces no hay santidad. Y tenemos que recordar, sin santidad nadie verá al Señor. Esto es una afirmación tajante de las Escrituras. Y la santidad va de la mano de la obediencia. El apóstol acaba de hablarnos del deber que tenemos de fomentar la esperanza. Es la esperanza la que determina la forma en la que cada creyente debe vivir hoy. Vivimos con esperanza. Sabemos que vamos a tener muchas tribulaciones, pero nos espera nuestra herencia en el reino de los cielos. Si soy hijo del Rey de Reyes, esto condiciona mi vida. Por eso dice Pablo en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, en todo aquello que pone delante de vosotros para llevaros por su camino. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, vuestro cuerpo, lo que vais a hacer, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De manera que antes de haber sido salvados, servíamos al pecado. Hacíamos los deseos de nuestra carne, lo que a nosotros se nos antojaba, lo que nos parecía bien según nuestro criterio y según la moda del mundo. Pero cuando Cristo nos llama, las cosas cambian. Ya no puedo seguir mis deseos. Ya no puedo seguir la corriente del mundo. Ya no puedo andar según las modas de pensamiento del mundo. Ya no puedo decir, en mi caso las cosas, yo estoy exento. En mi caso el mandamiento no se aplica. Ya no puedo decirlo. Ya no puedo decirlo. La obediencia es citada por Pablo para definir al cristiano. ¿Quién es cristiano? Aquel que obedece la palabra de Dios. Esa es la clara evidencia de que existe la fe. Dice Pablo en Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que Pablo está predicando el Evangelio y sabe que el Evangelio, cuando es predicado y lo toma el Espíritu de Dios y lo aplica, produce obediencia. Ahí tenemos la primera señal significativa de que alguien realmente ha sido llamado por el Evangelio. Si no hay obediencia, atención, si no hay obediencia, es imposible que exista la fe. Porque la fe no trabaja aparte de la obediencia. No es yo tengo fe, a lo cual siempre decimos, y los demonios también. ¿Y los demonios obedecen? No, ninguno. ¿Y tú? Yo, de vez en cuando, pues ya tienes un problema. Ya tienes un problema, gravísimo. Si yo sigo mi ritmo de vida a expensas de la palabra de Dios, poniendo excusas y justificando mi pecado, viviendo según mi criterio, bajo mis deseos o intereses o conveniencia, que es lo que hace el mundo en el que vivo, eso es una evidencia de que la fe no está actuando, porque la fe lleva implícita la obediencia y te va a doler. Claro, hay cosas que por obedecer a la fe te van a doler, porque no es lo que te dicen tus deseos, es contrario a tus deseos. Por lo tanto, te duele. Te va a doler en tu cuerpo, te va a doler en tu bolsillo, te va a doler en tu tiempo, te va a doler en muchas cosas. Te va a doler. Esta obediencia, que es el fruto de la fe, proviene como resultado de la predicación del Evangelio y en lo que los ministros están ocupados para enseñarle al pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:18, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Hay obediencia? Sí, yo quiero mucho a Dios, yo amo a Dios con todo mi ser. Sí, 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 los hechos. Sí, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Un papagayo. Pero los hechos, ¿dónde están los hechos que evidencian que realmente amas a Dios? ¿Hay evidencias en tus hechos de que llevas una vida conforme a los parámetros de las Escrituras? ¿Hay hechos que ratifican tu fe? Tú dices que eres creyente. Tus obras lo deben evidenciar. De manera que la obediencia es un requisito indispensable. Pablo, hablando a los corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuevamente, la obediencia. Esto es lo que produce la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos a los que llama la salvación. Produce la obediencia. La fe trae de la mano la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus principios, a sus mandatos. La obediencia es la evidencia de que hay fe y de que esta fe lleva fruto. Y se ve en cómo tomamos las decisiones en nuestra vida. En qué cosas hacemos y en qué muchas cosas no hacemos. Por obediencia a la fe. Esto debe ser una realidad. Por lo tanto, nuestro segundo punto es, la obediencia te lleva a la santidad. Como hijos obedientes, dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, si tú actúas igual hoy que dices que eres creyente, que si no fueras creyente, ¿a ti no te resulta raro? Es decir, vas a tomar una decisión que va a implicar una conducta. Y lo haces igual ahora que dices que eres creyente como si antes no lo eras. Y haces lo mismo. A que salta bastante a la vista. Cuando Pedro dice no os conforméis, usa el mismo término de Pablo, quien habla de esto en Romanos 12:2. Esto nos muestra una vez más la misma línea de pensamiento que llevan los apóstoles. Él dice, no os conforméis a este siglo, no sigáis las modas de este mundo, ojo con la manipulación a la que nos somete el mundo en el que estamos, ojo a que porque todo el mundo le parece bien, a mí también me tiene que parecer bien, ojo a todas estas cosas. Que el mundo actúa contrariamente siempre a la voluntad de Dios. Yo debo discernir cuál es mi papel y mi posición en el mundo donde Dios me ha puesto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Piensa, medita, profundiza, utiliza los recursos de las Escrituras, cava profundamente en las Escrituras para ver dónde está el tesoro que tienes para ti, el tesoro del conocimiento y de la sabiduría que se encuentran en Cristo. Lo que Pablo y Pedro están diciendo es, no te adaptes a la moda de pensamiento de tu cultura. No te adaptes a la moda de pensamiento de tu cultura. Ten en cuenta que eres hijo de Dios y eso te debe llevar a un cambio radical en los procesos de pensamiento, en tu forma de vida y en la defensa de la verdad. Porque conocer a Dios tiene consecuencias. Generalmente dolorosas. La gente de nuestro día dice, he conocido a Dios. Bueno, está saltando, brincando y haciendo cabriolas. Pero eso no es haber conocido a Dios. O sea, si conoces un payaso divertido, estarías igual. Lo mismo. Y si gana tu equipo, estarías todavía mejor. Pero eso es engañarte a ti mismo. Y así van casi todos. Igual que en el pueblo de Israel. La inmensa mayoría eran hijos de Satanás. En el mundo que se llama cristiano, la inmensa mayoría son exactamente también hijos de Satanás. Pero claro, como le ponen a todo nombre cristiano, ya se piensan que por el nombre todo queda maquillado. El incrédulo tiene un estilo de vida de acuerdo a sus deseos, en el sentido de que sus deseos siempre van en contra de la palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento exhortan continuamente en sus epístolas a los cristianos a que rechacen el modo de pensar y de actuar del mundo y que vivan en obediencia a Dios. Así como Pablo describe a los inconversos en Efesios 2:2 como hijos de desobediencia, esta es la descripción que Pablo da de los inconversos, hijos de desobediencia, así también Pedro describe a los cristianos como hijos de obediencia. Ahora, no puede haber un cristiano hijo de desobediencia, porque entonces no es cristiano. Entonces no es cristiano. Los hijos adquieren la naturaleza de sus padres. Ahora Krina y Sorin van a tener un bebé. ¿Alguien imagina que vaya a nacer un gato? No, porque no es de su naturaleza. ¿Va a nacer un delfín? No. Nacerá un bebé, un ser humano. Porque los hijos toman la naturaleza de sus padres. ¿Con qué naturaleza venimos nosotros a este mundo? Como dice la Iglesia Católica, todos somos hijos de Dios. La inmensa mayoría de los evangélicos también asumen los parámetros de la Iglesia Católica. Tiene un buen departamento de marketing que ha convencido a casi todo el mundo de que eso es así. Pero la Biblia dice que venimos a este mundo siendo hijos de nuestro padre, el diablo. Eso es lo que somos. Somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. El que hace la diferencia es Dios en su gracia, que nos saca de esa situación y nos hace sus hijos. Pero eso es el poder de Dios ejercido en su gracia para rescatarnos de la situación de hijos de ira y de Satanás en la que estábamos. Es solamente Dios quien tiene el poder para hacerlo, y es exactamente quien lo hace. Por eso Pedro nos ha dicho que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer. Para nosotros era imposible. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos trajo a la vida de acuerdo a su voluntad. Él obró el milagro de la regeneración o el nuevo nacimiento a través de su Espíritu. Y por esta causa debe ser evidente que tengamos la marca de su carácter. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y cuál se espera que sea nuestra naturaleza? Antes éramos hijos de Satanás y actuábamos de una manera. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué esperamos que ocurra? Porque si actuamos igual que antes, tenemos un problema. Es que no somos creyentes. Vaya problema. Es que hay mucha gente que está en las iglesias que cree que es creyente. Y no lo es. Y no lo es porque sigue el ritmo de la iglesia, sigue las guitarritas de la iglesia, sigue las trompetas de la iglesia y sigue todas las actividades de la iglesia. Pero ha habido conversión. Ha habido un cambio de pensamiento y de conducta. Ha habido un esfuerzo por obedecer a Dios. Ha tenido que decir no a muchas cosas que iban en contra de sus intereses, de su bolsillo, de su comodidad, de su conveniencia. ¿Ha dicho que no? ¿Ha mostrado las marcas de un carácter cristiano? ¡No! Bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno. Por eso muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si yo estaba en la iglesia todos los días, cantaba 7 veces al día, estaba involucrado en 27.000 actividades, no sé qué más podía hacer. Y el Señor dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores, es decir, bla, 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 lo que quieras. Y los hechos no estaban. No estaban. En la regeneración el Señor nos imparte una nueva disposición para obedecerle que antes no teníamos. Ahora tenemos argumentos súper convincentes de lo que Cristo ha podido hacer en nuestras vidas. Tenemos argumentos contundentes. Nos ha dado vista y oído. Porque ahora vemos y oímos, si somos creyentes, cosas que antes no detectábamos que estuvieran a nuestro alrededor y que la Biblia nos muestra. Nos ha dado su palabra, que cuando la abrimos, profundizamos o venimos a la casa del Señor en su día y se nos abren las Escrituras, a través de nuestros predicadores, entonces entendemos un montón de cosas acerca de los tratos de Dios en este mundo, de su voluntad, de sus propósitos, de su providencia, de su amor, de su misericordia, de su juicio. Nos ha dado una mente transformada para pensar racionalmente en el mundo espiritual, de manera que podemos tener argumentos convincentes de que la palabra de Dios es realmente tal y como se presenta la palabra de Dios en verdad. Pero sobre todo se nos ha dado la fe para creer a Dios. No para creer en Dios, para creer a Dios, es decir, lo que Dios dice en su palabra es exactamente lo que yo debo aplicar a mi vida. Porque Dios es el Dios verdadero, que me está hablando a mí a través de su palabra y de la predicación de su palabra. Y nos ha dado el arrepentimiento. Para que cuando pequemos, que pecaremos, podamos suplicar su gracia y su perdón y podamos corregir nuestro camino. Así como el deseo dominante de un inconverso es hacer su propia voluntad y obedecer a su padre, el diablo, el deseo dominante del creyente debe ser hacer la voluntad de Dios y someterse en obediencia a él. Estas son las dos voluntades. Esto no significa que los creyentes obedecen a Dios perfectamente. No. Ningún creyente obedece a Dios perfectamente. Esto no significa que hay creyentes que nunca pecan. Eso es imposible. Los creyentes, todos y cada uno de los creyentes pecan. El asunto es que el pecado no es un patrón de vida. Es decir, yo antes robaba, me convertí y sigo robando, porque Dios me perdonará. Si piensas eso, es una buena excusa, estás dando argumentos para irte al infierno. Porque es lo que estás evidenciando. Porque cuando Dios llama a alguien a la salvación, su conducta cambia radicalmente. Su conducta. Aparte de que tiene unos argumentos convincentes para que evidencien por qué razón cambia su conducta. La obediencia del cristiano fluye de esa nueva naturaleza. Fluye de un carácter que le ha sido impartido en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene unas consecuencias inmediatas. Fluye de un conocimiento claro de la relación con su Padre, que es Dios, y por tanto profundiza en su palabra. Por eso cuando estamos en una situación difícil, en una situación comprometida, y apelamos al principio bíblico, aquel que es cristiano frena en seco su camino. Cuando no estamos andando bien, y viene un hermano o un pastor, y nos dice esto, clac, 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 el que es cristiano corta rápido por donde tiene que ir. Corrige de inmediato. Es lo que vemos en David con Natán y es lo que nos muestran las Escrituras en 1000 situaciones. Pero si cuando el pastor o algún hermano nos corrige, nosotros empezamos a poner excusas y más excusas, y es que en mi caso, y es que no sé qué, y es que para arriba, para abajo, y le damos la vuelta al mundo, nos vamos al universo, decimos que si hay extraterrestres y acabamos con la vida en el fondo del mar, ahí no tenemos nada. Si ante una reprensión contundente de la Escritura presentamos 27.000 argumentos para no cambiar nuestro camino, sospecha, bastante de tu corazón. Sospecha bastante. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Asume la prueba de la fe. Claro, como todo el mundo sabe, estamos en el parque de atracciones. Tenemos 17 mayordomos para que nos sirvan. Nosotros no tenemos que sufrir nada en este mundo. Nada. ¿Queremos que nos suban el sueldo? Si lo pides al jefe, súbeme el sueldo y el jefe te lo sube. ¿Queremos una iglesia más grande? ¿Oramos todos a la vez? La semana que viene, no, la otra, estaremos en un lugar mucho más espacioso. ¿Queremos? Pide por esa boquita, si el Señor está para concedernos todos los deseos de nuestro corazón. Esto es lo que se enseña generalmente, pero eso es contrario a todo principio bíblico. Difícilmente vamos a encontrar a uno de nuestros antepasados en la fe que vengan en las Escrituras que no padeciese mil aflicciones. Difícilmente no lo vamos a poder encontrar. Es decir, vamos a encontrar en todos ellos mil aflicciones. ¿Por qué razón los cristianos de hoy piensan que no van a tener ninguna aflicción? Porque son hijos de Dios. Claro, Dios es el mago para hacer cumplir tus deseos. Tú pide. Pues vamos a ver lo que hay en la prueba de la fe. No debemos ser ignorantes sobre los tratos de Dios con su pueblo. Dios nos somete. Como ya ha dicho antes Pedro, a la prueba de la fe. Dios nos somete. De la misma manera, decía Pedro, que se somete al oro a la prueba de fuego para ver si realmente es oro. Pues así también somete nuestra fe. Dios nos pone ante disyuntivas en nuestras vidas para probarnos y ver si obedecemos o no. Cuando Dios te pone en una disyuntiva, ¿tú obedeces? O en tu caso no, claro. Tu caso es especial, no tienes que obedecer, tranquilo. Pero eso es una prueba de la fe. Es que Dios está probando tu fe. Tú dices que eres creyente, pues Dios te envía una prueba para que confirmes si realmente es creyente. Esto supone que no te debes engañar cuando estás en medio de una aflicción o en medio de dejarte ir para satisfacer tus deseos, tu conveniencia, tu comodidad o tus intereses, ignorando que Dios te está enviando esa situación para probar tu fe, porque está probando tu fe. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que tú le das a esa prueba de la fe a la que el Señor te está sometiendo? Si estudiamos las Escrituras, veremos que de esta misma manera Dios probó al pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Si nos vamos al capítulo 8 del libro del Deuteronomio, versículo 2, encontramos: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fijaos, atravesar el desierto desde Egipto hacia la tierra prometida eran 2 años como mucho. Estuvieron 40. Interesante. No os habéis parado a pensar, 40 años, toda una vida. Toda una vida. Y dice el texto: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Es decir, Dios lo hizo a propósito, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. De manera que Dios sometió 40 años a Israel en el desierto para ver su corazón. ¿Por qué los cristianos de hoy piensan que ellos no van a pasar por ninguna prueba ni ninguna dificultad y que todo les irá súper bien? Lo interesante aquí es que la prueba duró 40 años. Lo interesante es ver que la prueba les duró toda la vida. Lo que es más interesante es que el Señor no le quitó la prueba a Israel en esos 40 años. No le quitó la prueba, no le acortó ni un mes la prueba. 40 años de prueba. Ahora, ¿tú has visto que eso también puede ser una realidad en tu vida? Dios está probando tu fe. Puede ser que estés en medio de una aflicción y el Señor te está probando. Pero además es una aflicción que te va a durar toda la vida. No lo pierdas de vista. Es una aflicción que te va a durar toda la vida. O puede ser también otra cosa bastante más sutil. Una situación tan cómoda para tus intereses y conveniencia que a pesar de estar atentando contra la ley de Dios y los principios, no vas a hacer nada por cambiar. Dios también te está probando. Está viendo dónde está tu corazón. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas? Está probando tu corazón. Dios ordena sus providencias para probar nuestros corazones y manifestar lo que hay en los corazones. Por eso nos pone, para que luchemos, la buena batalla de la fe. ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Tú confías en Dios? ¿Crees que Él te guía? ¿Crees que Él dirige su providencia? Entonces el Señor te pone delante situaciones en las que tienes que tomar decisiones. El asunto es cuál decisión tomo. Con frecuencia somos expuestos ante un tema importante, algún asunto crítico en la vida, algún cambio en nuestros planes de futuro, algunas cuestiones trascendentes, alguna oportunidad de ganar más dinero o tener mejores prestaciones en algún asunto, pero tenemos que violar un principio. Pero el Señor lo ha puesto ahí para probar tu fe. ¿Y tú qué haces? Bueno, ya que ha venido, lo cojo. Muy bien, pues ya tu fe ha sido probada. Bienvenido. Estupendo. ¿Qué es lo que marca tus decisiones? ¿Eres un niño caprichoso o una persona madura? Un corazón establecido sobre la base sólida de la Escritura estará inclinado a interpretar los tratos de la providencia con él como una prueba de fe. Una prueba para la fe. Una prueba para la paciencia. Una prueba para la esperanza. Y esto implica negarse a uno mismo. ¿Qué es lo que quiere decir la obediencia? ¿Tú te niegas a ti mismo? ¿Te niegas a ti mismo? ¿Dices no a muchas cosas que te apetecerían, que tomarías, que harías o que no harías por causa de ser un hijo de Dios? ¿Te cuesta enormemente servir a Cristo? Porque esa es la evidencia de que realmente estás en el lugar que te corresponde. Desde luego no se debe interpretar la providencia como oportunidades para ser autoindulgente. Es decir, tengo una necesidad. Aparece una situación en la que mi necesidad es cubierta violando mandamientos o principios. Y claro, como se ha presentado, ¿yo qué voy a hacer? Yo la cojo rápidamente. Pues estás interpretando mal la providencia, porque la providencia te ha puesto esa prueba para probar tu fe. Eso es lo que está haciendo la providencia. Dios te está probando para ver tu grado de madurez, para darte más datos reales sobre si tienes la fe de los elegidos de Dios. O si simplemente son palabras vacías que salen de tu boca y que evidencian o bien que tienes una gran enfermedad espiritual, gravísima enfermedad espiritual, o que tienes una falta de conversión. Uno de los problemas que tenemos cuando nos ponemos en el púlpito para predicar la palabra de Dios es no inquietar a los creyentes, pero incomodar al máximo a los que no lo son. Los que nos subimos a predicar no sabemos quiénes son no creyentes. A los creyentes los intuimos, pero a los no creyentes no. Uno puede estar toda la vida en una iglesia, decir que es creyente e irse a los infiernos de cabeza. Pero nuestro papel es presentar el Evangelio en toda su crudeza. Es decir, queremos inquietar tu conciencia para que te asegures si estás en la fe. Tienes que probarte a ti mismo, como dice el apóstol Pablo, para asegurarte de que estás en la fe. Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo, porque esos datos te darán la evidencia de dónde estás. No hay obediencia. Bueno, tú dices que sí hay obediencia, claro, porque vienes al culto los domingos y porque oras cada vez antes de comer, y eso ya te parece lo más de lo más. Pero eso no es nada. No es nada si no viene como resultado de la fe que Dios ha puesto en tu corazón y que debe tener más cosas a la vez, junto con la fe, los hechos. Debes profundizar en lo que haces, si está conforme a la voluntad de Dios y si las pruebas que se presentan ante tu vista las coges como un asunto de la providencia para excusarte y decir, mira la providencia, mira Dios que bien ha trabajado conmigo, que me ha provisto esto, clac, lo coges cuando resulta que Dios te lo ha puesto para probarte y has caído. Cuando dices que eres creyente y amas a Dios, pero tus hechos están contundentemente diciendo lo contrario, debes dudar bastante de que eres salvo. Debes dudar bastante de que eres salvo. Así que tienes una responsabilidad inmediata. Tienes una responsabilidad inmediata. Busca a Dios. Porque debes recordar que Dios jamás desecha de sí a aquel que va buscando cómo ser salvo. Dios jamás desecha a ninguno de los que se han acercado buscando la salvación. Pero debes ser consciente de la situación en la que te encuentras. Ya sabes que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que no confíes en ti mismo, en que yo creo que soy salvo, porque yo digo que creo en Dios. Pero si tus hechos no lo evidencian, duda de tu salvación, pero totalmente, duda de tu salvación. En cuarto lugar, mortifica el pecado. Hay un gran esfuerzo que debemos realizar para mortificar el pecado, porque la obediencia es uno de los medios individuales de santificación. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres servir a su reino? ¿Tratas tu pecado? Bueno, yo ya sé que casi ninguno de los que estamos aquí tenemos pecado. Pero imagínate que lo tuviéramos. ¿Tratas tu pecado? ¿Tienes definido tu pecado? ¿Sabes cuál es tu pecado? ¿Lo sabes? Si no sabes cuáles son tus pecados, tienes también otro gran problema. Te falta bastante estudio de la palabra de Dios, porque es bastante clara en anunciarnos el pecado. Y aquí todos los domingos, de una manera u otra, siempre anunciamos el pecado que puede estar anidando en el corazón del pueblo de Dios. ¿Eres obediente? Porque si no eres obediente, ahí tienes un pecado, desobediencia. Un pecado gravísimo, desobediencia. La mortificación del pecado, es decir, darle muerte al pecado, es el fruto del Espíritu Santo cuando ha llevado a cabo la regeneración. Viene de la mano de la fe y produce que aquellas conductas, aquellas formas de pensamiento que son contrarias a la ley de Dios, deben ser corregidas. La fortaleza de nuestra vida espiritual depende del esfuerzo con el que nos ocupemos en mortificar el pecado. Repito, la fortaleza de nuestra vida espiritual depende del esfuerzo con el que nos ocupemos en mortificar el pecado. ¿Pero realmente estamos ocupados en eso? ¿Soy desobediente? ¿Estoy ocupado en llevar todo mi pensamiento cautivo a Cristo y servir a Cristo según su palabra en todas las áreas donde Él me ha puesto para desarrollarme como persona? Porque debemos implantar un sentido de urgencia en nuestras conciencias para cumplir este deber. Es algo imperativo. Me debo en obediencia a Dios. Dice John Owen, no existe un solo día en el que el pecado no nos frustre o sea frustrado. No existe un solo día en el que el pecado no nos conquiste o sea conquistado. Y así va a ser mientras estemos en este mundo. No lo olvides. Así que no estamos hablando de un enemigo débil, que tú le soplas como la casita del lobo y los tres cerditos, que llega el lobo y hace y se le cae la casita. No. El pecado es poderoso, muy poderoso. Y además tiene un amo a quien sirve, que es Satanás, que es enormemente poderoso, y que va a hacer todo lo que pueda para llevarte a la caída, todo lo que pueda. Te va a mostrar los asuntos con una sutileza increíble para seducirte y engañarte y convencerte y aceptar que todo lo que tú estás haciendo es que no te queda más remedio, y además el Señor lo entiende. Esto ya es lo más increíble. Además el Señor lo entiende. Exacto. Viola su ley, pisotea su palabra, le escupes al sacrificio de Cristo y el Señor lo entiende. La Biblia dice que ese pecado remanente no solamente mora y está activo en el creyente, sino que intenta hacernos caer por todos los medios a su alcance. Por todos los medios. Donde más débil estés, cataclac, ahí va. Es como en las ciudades fortificadas. Si hay un flanco dentro de los muros fortificados, si hay un flanco, si hay un lugar débil, ¿por dónde creéis que va a ir el enemigo? Al lugar débil. Por ahí va a atacar. Y todos nosotros tenemos puntos débiles, que son los que más protegidos debemos tener. ¿Cómo lleva a cabo su obra Satanás? Provocando la desobediencia. Haciendo que en nuestro caso particular, obedecer a Dios no sea un requisito imprescindible, en nuestro caso particular y en esa situación en concreto. Obedecer a Dios para nosotros, en ese momento, Satanás nos convence de que no se aplica. ¿Pero sabéis cuál es la causa por la que Adán cayó? ¿Sabéis cuál es el pecado por el que Adán cayó? No fue porque comió la fruta prohibida, no. Fue la desobediencia. Porque desobedeció, tomó la fruta. Pero ya estaba aquí, la idea. El pecado que mora en nosotros tiene una meta específica: arrastrarnos y producir en nosotros una desobediencia total a Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, aquí puede que haya alguien muy santo que diga, yo no practico ninguna. No te has mirado al espejo, de verdad. No sabes quién eres. Y no sabes todo lo que la palabra de Dios te está enseñando. No tienes ni idea. Porque muchos de nosotros practicamos todas, sin exclusión. Todo creyente, en cualquier momento de su vida, corre el peligro de cometer este tipo de pecados que aparecen aquí en Gálatas. Cualquier ira mueve al hombre al homicidio. El Señor ya lo dijo. Oísteis a los antiguos que fue dicho, no matarás. Pero el Señor dice, cualquiera que dice necio a su hermano es digno de muerte. Se le aplica el mandamiento. Se le aplica el principio del mandamiento. Oísteis a los antiguos que dijeron, no adulterarás. Y el Señor dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado. Así que todos nosotros somos culpables de aquello que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Fijaos que vivimos en una sociedad relativamente pacífica. Tan buenos como es toda la sociedad en la que vivimos, con tanto progre, que solamente busca el bien de la humanidad. Ahora, como haya una huelga, te vas a enterar tú de lo que es el bien de la humanidad. Y como tengas un comercio o tengas el coche por donde pasa la huelga, te quedas sin comercio, sin coche. Qué bueno es el ser humano. Es que está reclamando sus derechos, claro, pero a ti te han destrozado todo lo que tienes. Pero el ser humano es tan bueno, pero ahí vemos el fundamento de que son hijos de su padre el diablo. Cualquier codicia que surge del corazón nos mueve al robo y a la idolatría. Yo al Señor no le robo jamás. Como hayas puesto un céntimo menos de lo que te corresponde en tus diezmos, estás robando al Señor. Solo un céntimo de tus diezmos. Así que el robo parece que también forma parte de nuestro sistema. Yo no soy idólatra. Bueno, en idolatría podemos hablar de mil cosas, no solamente las imágenes que tienen los católicos, que nosotros creemos que son idólatras, y además es que lo son con todo el derecho del mundo. Pero la idolatría va más allá. Es que no me voy a gastar un céntimo más porque si eres un tacaño, un avaro, y no das lo que corresponde a aquel que se lo merece, es que amas el dinero. Es que idolatras el dinero. Es que ahí está tu corazón. Ese es tu tesoro. Mirad, hermanos, dice Pablo, dice el apóstol que escribe en Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Increíble lo que hace el pecado. El pecado endurece el corazón, porque cuando tú haces una cosa en contra de la voluntad de Dios y no pasa nada, entonces haces como los delincuentes. Roban una vez 1.000 euros, no pasa nada, roban 2.000. No pasa nada, roban 28.000. No pasa nada, 17.500 millones. No pasa nada, el mundo es mío. Eso es lo que hace el engaño del corazón. Eso es lo que hace el engaño del corazón. En este texto se nos dicen dos cosas. Que el pecado endurece el corazón y que el pecado procura engañarnos a toda costa. Aquel que no ha mantenido las líneas muy definidas de lo que es el pecado, va a empezar a permitir que pase un pecado, que pase otro, y siempre va a buscar justificaciones para su pecado. Con lo cual, ante ese pecado, ya su corazón está inactivo, ya su conciencia no funciona, está cauterizada, va a seguir pecando sin ningún problema, porque su conciencia ha sido cauterizada. Y después, Satanás no se va a quedar quieto con ese pecado que ya ha incrustado dentro de nosotros, sino va a seguir fomentando otro tipo de pecados que vienen de la mano de este pecado y que nos van a hacer cometer más pecados. En un principio Satanás no nos revela dónde quiere llevarnos. Bueno, esto ni se va a enterar nadie y yo dentro de 3 semanas ni me acuerdo. El asunto es que Dios sí se entera y a Dios no se le olvida. El pecado trata de llevarnos a la muerte. Pero eso no nos lo dice cuando viene a nosotros. No dice que viene para llevarnos a la muerte, sino que actúa de forma muy sutil. ¿Os acordáis cómo tentó Satanás a Adán y a Eva? A Eva le dijo, el día que comieres de esta fruta serás como Dios. Fíjate lo que le vendió. Conociendo el bien y el mal. Argumentó el engaño. Eva, en vez de obedecer a Dios, que le había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno, quiso comer del uno que no, el único que no podía comer, y entonces la desobediencia trajo la muerte. Pero todo por la argucia de Satanás de engañar. Y sigue haciendo lo mismo. Ahora es más inteligente porque tiene la experiencia de miles y miles de seres humanos que son tontos de remate y un poco más. Y nos engañan como quieren. Nos engaña como quiere. No se declara abiertamente pecaminoso a lo que nos lleva, sino que nos lleva poco a poco. Va cauterizando la conciencia poco a poco. Va convenciéndonos de que esa es la única salida que tenemos. Es que no puedo hacer otra cosa. Claro. Y nos somete poco a poco a sus propósitos perversos. Por esa razón, lo que hace 100 años estaba mal, hoy está bien. Y lo que hoy está bien, dentro de 100 años, vete a saber. Pero eso es la moda de pensamiento que circula en el mundo. Nosotros tenemos un ancla firme en las Escrituras para saber que lo que hoy está mal, hace 1000 años estaba mal y dentro de 10.000 millones de años estará igual de mal. Pero tenemos que asentarnos en las Escrituras. Y tenemos que ser bastante sinceros delante de Dios de que la Escritura me habla a mí, a mi situación particular, para que yo corrija mi camino y me someta en obediencia a Dios. Por eso la Escritura nos habla continuamente para identificar el pecado. Por eso se nos advierte para que cada día luchemos contra nuestros deseos. Pero para eso necesitamos las armas que nos da el Espíritu Santo en la conversión, para afrontar la batalla. Tenemos una batalla. Tenemos que enfrentarnos a la batalla. Aquel que se enfrenta a la batalla y ya de entrada dice, bueno, Satanás, lo que tú quieras, entonces es que no estamos hablando de que alguien que es cristiano, porque ya ha cedido su batalla antes de empezarla. Eso es lo que vamos a ver en quinto lugar. Usa los recursos divinos. Si alguien se pregunta por qué razón debe dedicarse al desagradable deber de mortificar el pecado, con lo bien que lo podíamos estar pasando aquí tocando las trompetas y bailando, pero resulta que aquí la palabra de Dios para hoy tiene bastantes cosas duras que decirnos. Si alguien se pregunta por qué debe dedicarse al desagradable deber de mortificar su pecado todos los días de su vida, debemos responderle que es por la realidad del pecado que mora en ti. Porque esa es una realidad. La Escritura enseña que el Espíritu Santo ha creado una separación radical entre nosotros y el dominio del pecado. Nos da los recursos para presentarle la batalla al pecado. Nos da el conocimiento para saber cuándo vienen las pruebas de la fe y saber qué es lo que tenemos que coger o no coger de esa prueba. El Espíritu Santo está oponiéndose constantemente al pecado que está en nosotros. De hecho, la conciencia funciona rápidamente cuando hay algo que vamos a hacer y que no debemos. Pero nosotros nos convencemos, o mejor dicho, nos dejamos convencer por nuestro pecado y por las sutilezas de Satanás de que eso es lo mejor que podemos hacer. Por eso justificamos nuestro pecado. ¿Quién podría tener algo en contra de Robin Hood? Que le robaba a los pobres para darle de comer... Perdón, eso es en nuestros días, que es lo que hacen los políticos, pero esto es 500 años atrás. Robin Hood le robaba a los ricos para darle de comer a los pobres. Y mucha gente dice, bueno, qué bueno era Robin Hood. Claro, claro. Pero estaba robando, ¿o no? Así que parece que no era tan bueno, ¿no? Porque lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Si yo quiero dar algo o tú quieres dar algo, está bien. Pero que me robes a mí para darle a quien a ti te interese, no parece que eso sea una causa justa para defender un ideal. Pero eso está bien visto y está bien vendido. Hoy, como tenemos el caso contrario de que son los ricos los que le roban a los pobres, ¿por qué vamos a hacer? No podemos hacer mucho en contra de todo el sistema como está montado. Pero siempre que haya una intención de robar o se esté robando, aunque sea por buenas causas, no deja de ser un robo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:7, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos suficiente luz en las Escrituras. Nos preocupamos como iglesia de enseñar a todos los creyentes para andar en el camino de la santidad. No es por falta de información, pero ahí tenemos a Satanás trabajando. Ahora, que nadie venga diciendo, es que Satanás me ha convencido y entonces yo no podía hacer otra cosa, porque entonces lo voy a meter ahí dentro, voy a pedir la ayuda de Sorín y le vamos a pegar una paliza que se va a enterar por no entender las cosas, porque no es lo que estamos diciendo. No es Satanás el que tiene la culpa, eres tú que te dejas engañar. Acordaos de Sansón. La primera vez que Dalila quería algo de él, le contó una historia. La segunda vez le contó otra historia y la tercera vez le contó que su fuerza estaba en el cabello. Pero no era ya no se dejó, ya no estaba siendo engañado, porque ya sabía lo que pasaba. Así que él conscientemente cedió a la petición de alguien que sabía que lo iba a liquidar. Pues eso pasa con el pecado también. Cuando escuchamos a Satanás, Satanás no nos está engañando. Nosotros nos dejamos engañar por Satanás, que es bastante distinto. Una de las funciones del Espíritu Santo en aquellos que han sido llamados a la salvación es que podamos llevar a cabo el trabajo de mortificar el pecado. No someter y mortificar el pecado es una terrible ofensa contra la bondad, la sabiduría y la misericordia de Dios, porque el mandato que tenemos es que mortifiquemos nuestro pecado, que identifiquemos el pecado y que combatamos contra él. Cuando el pecado no es mortificado en la vida del creyente, actúa sobre dos áreas especialmente. Anula la luz del conocimiento que nos proporcionan las Escrituras, y entonces la consecuencia es que produce un debilitamiento del alma. La deja completamente inservible. No puede actuar. Le faltan los argumentos y las motivaciones para llevar a cabo su función. Si no tenemos oído para oír lo que la palabra nos dice, sin ninguna duda tomaremos decisiones insensatas. Sin ninguna duda. Y esto va a traer consecuencias. Porque ya decimos que un acto pecaminoso va de la mano con otro, con otro, con otro y con otro. El pecado no nos da tregua. No tiene compasión de nosotros. No nos deja descansar. Está esperando el momento oportuno para atacar y utiliza cualquier circunstancia para violar la ley de Dios o los principios o manchar el testimonio. En el mundo en el que vivimos, esto es lo que hacen los impíos continuamente. Siguen los deseos de su corazón, viven para satisfacer sus deseos. Cualquier cosa que se interponga entre sus deseos y la realidad, la anulan por completo y justifican sus decisiones para satisfacer continuamente sus deseos. ¿Esto es también lo que pasa contigo? Porque si lo es, tienes grandes problemas. Aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación detecta esa corrupción interna en su conciencia. La somete y le pone freno. Le pone freno. Freno. Porque si no lo hace, se volverá insensible a la palabra de Dios y entonces seguirá cometiendo ese mismo pecado. Además, cuando Satanás detecte que tú cometes un pecado a sabiendas, te va a dar por ahí siempre. Porque tiene la victoria ganada. Tú dejas un flanco abierto donde Satanás entra con tranquilidad y te va a estar dando golpes ahí continuamente. Y tiene la victoria asegurada. Porque tú no presentas ninguna batalla para defender esa posición. Simplemente, ¿qué le voy a hacer? Las circunstancias son así. Claro, claro, porque las circunstancias son así. Miles de antepasados nuestros murieron de diversas formas, fueron expropiados, fueron masacrados. ¿Porque las circunstancias eran así o porque estaban defendiendo el Evangelio? Y nosotros, en vez de defender el Evangelio, decimos, es que las circunstancias son así. Eso por un puñado de euros, que es ya lo más ruin que uno puede imaginar. El pecado no mortificado no es solo dañino para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Para todos. Señala a tu familia. Señala a tu iglesia. Por supuesto, te señala a ti. Produce un daño a todos los niveles de nuestras relaciones sociales. De manera que cuando no tenemos tratado nuestro egoísmo, nuestros antojos, nuestros caprichos, nuestra comodidad, nuestra conveniencia, nuestro interés, esto sigue creciendo hasta que se manifiesta de una manera tan contundente que es imposible de ocultar. Y entonces saltan todas las alarmas y la duda. ¿Esta persona es creyente con lo que hace? ¿Esta persona es creyente? ¿Esta persona se ha parado a pensar si es creyente? Porque los hechos evidencian que está en la antítesis de lo que dice la Escritura. Él dice que es creyente, pero los hechos muestran lo contrario. Por esa razón, porque no somos perfectos y porque necesitamos vivir de acuerdo a nuestro llamamiento como hijos de Dios, tenemos que usar las armas para defendernos de nuestro mortal enemigo. Porque queremos servir a Cristo según su palabra, no según nuestros deseos, intereses, comodidad. Según su palabra. ¿A qué conclusiones podemos llegar con todo esto? La primera es que es nuestra responsabilidad el llevar a cabo los deberes que nos manda la Escritura. Deberes, deberes, deberes. Tenemos deberes. No deseos, ni antojos, ni caprichos, ni conveniencia, ni interés. Deberes. ¿Llevo a cabo los deberes que me manda la Escritura? ¿Cuáles son nuestros deberes? Se puede resumir en perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Una sola frase que abarca multitud de facetas. Es nuestra responsabilidad crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor para aplicarlo. Yo necesito conocer cada día más acerca de Cristo, acerca de su palabra, acerca de sus tratos en la providencia, acerca de cómo presenta las pruebas, acerca de cómo en medio de las pruebas incluso Satanás me puede engañar. Debo saber que la prueba en la que estoy me va a durar toda la vida. Debo darlo porque puede ocurrir. Puedo tener pruebas momentáneas o puedo tener pruebas hasta que me vaya de este mundo. Pero yo debo saber todas estas cosas, según lo que me enseña la Escritura, para estar preparado, y si tengo una prueba que me va a durar toda la vida, entonces mi planteamiento de vida tiene que ser otro. Porque el Señor me está probando. O dándome el deseo de mi corazón que está al alcance de la mano y que puedo cogerlo, y está contrario a su palabra, o me aflige con diversas pruebas que trae su providencia, y tengo que saber cuál es mi respuesta a esa situación providencial en la que Dios me ha puesto. Ahí debo trabajar mucho el gozo, la esperanza, para poder afrontar la prueba. O si es una prueba codiciosa, ojo con lo que hizo Eva. Tengo que retener mi orgullo, mi querer ser más, mi comodidad, mis intereses, porque esa prueba me va a durar toda la vida y la tengo al alcance de la mano. Hay una urgencia en la Biblia para mortificar el pecado que mora en cada uno de nosotros. O matas al pecado, o el pecado te mata a ti. No hay otra salida. O matas al pecado o el pecado te mata a ti. Esta es la seria advertencia que se desprende de nuestro texto. No seas oidor olvidadizo de la palabra, sino hacedor de ella. Porque entonces, si eres hacedor de la palabra, tienes la prueba contundente de que Dios te ha llamado a la salvación y de que eres salvo. Pero si solamente eres oidor de la palabra y haces lo que a ti te parece, lo que te conviene, lo que te interesa, duda de tu salvación, que haces bien en dudar. Porque hay bastantes dudas de que seas salvo. Repito, no queremos inquietar a los creyentes, pero sí que queremos incomodar a los que están diciendo que son creyentes y están en otra onda. Debes preguntarte acerca de tu salvación, debes buscar en Cristo a tu Salvador y debes dejar en Él todas tus cargas, buscando en su palabra que te guíe, que te ilumine, que te dé luz para saber por dónde tienes que andar. Vamos a terminar en oración.